escasez y la represión, algo que constantemente están denunciando los que residen en Cuba. Y nosotros acá, por ejemplo, en la tertulia, en la cual has participado tú, Omar, y otros también, hemos compartido y analizado y pedido que esto se mejore. Vamos con un primer corte de José Daniel y seguimos acá en la tertulia.
Es un momento muy duro, difícil y triste, porque primero hay otros hermanos en Cuba que sobreviven en condiciones terribles en las peores cárceles del hemisferio occidental. Félix Navarro, Saylí Navarro, Cici Abascal, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, Lisandra Góngora sigue en prisión, me imagino. Son muchísimos a lo largo y ancho del país. Y la inmensa mayoría acá sabe cuál es la realidad que vive Cuba en este momento. Es una situación terrible, de injusticia extrema, de arbitrariedades de todo tipo, de hambruna, colapso total. Apenas hay corriente eléctrica, apenas funcionan los servicios médicos, apenas funciona el transporte, las viviendas muchas se vienen abajo. Cuba vive una situación verdaderamente lamentable. Imagínense entonces cómo estarán las prisiones del régimen. Las prisiones del régimen son un infierno. Dante en su obra La Divina Comedia no describe un infierno que se parezca al infierno que están viviendo nuestros hermanos que siguen las prisiones en Cuba y que sufre la inmensa mayoría de los presos comunes. Digo la inmensa mayoría porque siempre hay presos comunes privilegiados porque sirven de matones al servicio de la tiranía para golpearme a mí, a Feli, al otro, cualquier hermano de lucha, torturarnos, para meternos un palo en la boca, 13 presos sujetándonos, después de meternos un palo en la boca, taparnos la nariz, tratar de asfixiarnos, introducirnos un embudo y echarnos medio litro, casi un litro, de una sopa putrefacta. Imagínense el olor. No se lo imaginen porque van a abandonar el local y no voy a tener con quién conversar. Y no es un chiste. Por eso es que digo que son emociones encontradas. Alegre por un lado, triste por el otro, y esa tristeza tiene que ver con que nunca pensé salir de Cuba. Como tampoco pensé que el régimen iba a llegar al 2025. Cuando me uní a la oposición pacífica de manera abierta, porque vengo enfrentándome a la tiranía junto a mi hermano que era un niño, desde el año 91. Y antes del 91 ya nos metíamos en problemas.
Pues muy bien, describe la situación, José Daniel, del presidio político, la situación de Cuba, Omar, y yo creo que es lo que hemos visto y estamos presenciando desde hace más de 60 años. ¿Qué opinas tú?
Sí, es una radiografía, ¿no?, de la situación actual en Cuba, que cuáles son las constantes. Como tú bien mencionabas, y bueno, la menciona Ferrer, la represión y la escasez de todo, la escasez de electricidad, de comida, de vivienda digna, de libertad en todas sus expresiones. Pero también hay otra constante que sí es un signo alentador y son las protestas que están emergiendo. Digamos que, bueno, ya en los últimos años se ha convertido en algo también cotidiano que la gente sale a protestar por cualquier cosa, pero en las últimas dos semanas a mí me ha sorprendido favorablemente pues las protestas espontáneas que surgen. No es menos cierto que son momentáneas por su característica de espontánea, pero esta acumulación de protestas, sinceramente, yo diría que es un signo de esperanza. Y puesto que la escasez y la represión siguen siendo constantes, y estas son las fuentes de las protestas en Cuba, también es previsible que las protestas se mantengan de forma constante. Así que yo creo que hay un signo de esperanza dentro de toda esta situación dantesca, que es muy buena referencia literaria que hace José Daniel de la situación actual en Cuba.
Hablando de manifestación, ¿no?, de protesta, en las últimas horas recibíamos la denuncia desde Cuba de que al menos dos personas de las detenidas por participar en en protesta el pasado 7 de octubre por falta de agua, los apagones en la barriada allá de Marianao, en La Habana, están bajo una medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel Valle Grande, en la misma provincia. Y como tú dices, cada vez vemos a lo largo y ancho del país las manifestaciones que se están dando, las demandas ciudadanas, los derechos que la gente está reclamando, que son lo que realmente hace que las autoridades en algún momento respondan. Y lo vemos respondiendo, por ejemplo, cuando piden que no haya agua, traen al menos una pipa, Omar.
Correcto, ¿no? Y además, cuando vemos esto en perspectiva, José Luis, que decimos, ¿cuánta gente participaron en esa protesta en Marianao? Hay 2 personas detenidas, nadie debe estar detenido por eso. Pero si lo ponemos en perspectiva, es una cantidad ínfima. ¿Por qué? Porque era un eslogan, y recuerdo que lo gritaba mucha gente durante las protestas del 11 de julio, Cuba no cabe en 100 ni al Davos. No hay capacidad en Cuba para meter preso a todas las personas que están protestando. Y mientras más la gente proteste, menos capacidad hay de meter a gente en prisiones. Entonces, en este fenómeno definido por Jim Chart como jiu-jitsu político, que es aprovechar la fuerza de tu adversario para mirársela en contra, evidentemente en este pulso el pueblo cubano ha estado ganando. Primero, y esto es obvio y evidente, las protestas continúan, quiere decir que la represión y el miedo a la represión no está deteniendo las protestas. Y en la medida en que la gente la sigue haciendo, el entusiasmo es contagioso y la gente aprende que puede hacer cosas. Además, las propias condiciones que crea el régimen, la oscuridad de los apagones, la carencia de comida, la gran cantidad de gente que cada vez más está pasando de la zona de indiferencia a la zona de activismo, de protesta. Es un fenómeno natural que se está desarrollando en Cuba.
Así mismo. Omar, vamos a pasar con más de José Daniel. Está lanzando o hace un llamado, ¿no?, a la unidad de los cubanos dentro y fuera de la isla, y otros temas que toca también en sus primeras declaraciones acá en el exilio.
Cuando estábamos en plena campaña a favor del proyecto Varela con Osvaldo Payá Sardiña, quien murió lamentablemente en la lucha, en la vanguardia de la lucha, siempre lo asesinaron, válida la aclaración. Siempre me dije, no duran 5 años. Todos tenemos culpa, todos los cubanos tenemos culpa de que hayan durado tanto tiempo. Los que estamos en el exilio, los que están en Cuba, los cubanos todos, los de dentro y los de la diáspora. Pero exceptuando a Estados Unidos, cuando tiene administraciones como la administración actual, ha sido cómplice también muchas veces Estados Unidos por demasiada tibieza, por buscar acercamientos que al final demostraron que no funcionan, y lo está diciendo alguien que, obligado por las circunstancias, llegó a apoyarlo en su momento. No apoyarlo era un suicidio, porque la policía política lo iba a emplear como se quedaron solos, ni los americanos los apoyan ya. Es culpa también de casi toda Latinoamérica, con algunas excepciones, hasta los gobiernos de derecha en Latinoamérica han jugado un rol muy lamentable en su posicionamiento respecto a la tiranía que oprime y esclaviza al pueblo cubano. Es responsabilidad de la Unión Europea, que busca mucho el apoyo de los Estados Unidos para que les ayuden a salvar a Ucrania, pero que trata al régimen cubano como si se tratase de un gobierno democrático y se olvidan de que es aliado de Rusia, de China, y que acá hay muchos cubanos peleando a favor de Putin y de Rusia en Ucrania. Es decir, los culpables somos muchos. No es el momento de lamentarse. Creo que las condiciones son muy favorables para que de una vez y por todas nos alineemos los cubanos de dentro y de fuera, que queremos la libertad y la democracia, y hagamos que se muevan esos actores del mundo libre, del mundo democrático, que unos cómplices, otros demasiado tibios, actualmente no juegan el rol, no porque nos convenga a nosotros, sino porque no están haciendo lo que debiesen en defensa incluso de sus propios intereses. Creo que las cosas están en muy buen momento para que los que estamos dispuestos a regresar a Cuba lo hagamos lo más pronto posible y no a pasarnos 10 ni 15 años en prisión esperando que algo suceda o que venga dentro de 15 años una nueva administración amiga que nos ayude a liberar a Cuba. No, que los que estemos dispuestos podamos regresar a ponerle fin a la tiranía, lo más pronto posible, lo antes posible, porque lo necesita Cuba, lo necesitamos todos nosotros, lo necesita el continente, lo necesita el planeta. Mi intención al llegar acá es continuar dando mi modesto aporte en la búsqueda de la mayor unidad y efectividad dentro y fuera de Cuba. Al régimen hay que acorralarlo dentro y fuera de Cuba. La policía política no debe dormir un momento porque deben estarle llegando constantemente, encarcelan y torturan al que se manifieste abiertamente, de acuerdo, ya le llenaremos pueblos, ciudades, campos de grafiti, de letreros. Hay 200.000 cosas que se pueden hacer éticas, patrióticas y necesarias para arrinconar a la tiranía. Y creo que cuando lo hagamos de la manera en que tenemos que hacerlo, vamos a sacar a nuestros presos políticos de las cárceles del régimen y vamos a motivar a la comunidad internacional a darnos el apoyo que necesitamos y nos merecemos. Y cuando hablo mucho de apoyo que necesitamos y nos merecemos, es porque vivimos precisamente en el siglo XXI, 2025, mundo globalizado, un mundo interconectado completamente, donde nadie triunfa sin la solidaridad de sus amigos. Si en Venezuela hay una dictadura oprobiosa, y aprovecho para felicitar a María Corina Machado por ese bien merecido premio Nobel de la Paz que tiene sufriendo a los comunistas de Venezuela y a los de Cuba. Andan con una perreta tremenda desde que se dio a conocer la información. Si en Venezuela hay una dictadura como la de Maduro, es porque existía una dictadura como la de Cuba, y Fidel Castro y Raúl Castro y los que están ahora en el poder, que debe seguir siendo Raúl Castro, obvio, los apoyaron a montar esa dictadura, mandándole a gente con todo tipo de apoyo. Si Nicaragua tiene de nuevo a Daniel Ortega, es porque han tenido el apoyo del régimen cubano, pero han tenido el apoyo de China, han tenido el apoyo de Rusia, han tenido el apoyo de Irán, de Corea del Norte y de todos esos regímenes enemigos de la libertad. Por lo tanto, es imposible que nosotros solo podamos democratizar a Cuba, con tantos aliados y amigos que tiene la tiranía. Nuestros mambis se necesitaron del apoyo del exterior e incluso de la intervención estadounidense. Y esto que no lo vayan a malinterpretar los comunistas, no estoy pidiendo intervención. En el momento dado, si siguen con sus crímenes y sus abusos, obvio que llegará el momento de una intervención humanitaria. No habrá que pedirla. La comunidad internacional la ofrecerá sin que se le pida. Pero, repito, hasta nuestros mambis se necesitaron del apoyo de los Estados Unidos. Y aquí en los Estados Unidos fue donde José Martí hizo su mayor activismo político a favor de la guerra necesaria, de la libertad y de la independencia de Cuba.
Muy bien, varios puntos, Omar López Montenegro, en esta primera declaración de José Daniel Ferrer. Necesidad de la unidad. Critica a gobiernos de América Latina, Unión Europea, políticas de acercamiento que calificó de fallida y más presión sobre el régimen de La Habana. ¿Qué opinas tú?
Bueno, la unidad es una tarea pendiente, ¿no? Primero, tener en cuenta la unidad no se va a producir por un deseo de unidad, ¿no? Tiene que ver con otra, vamos a decir, cualidad de la que habla al final José Daniel, que es la efectividad. Si analizamos la historia de los movimientos no violentos en el mundo, estos fenómenos de unidad se producen después que se genera una victoria, se genera un hecho efectivo que galvaniza a la gente y los motiva, ¿no?, a trabajar mancomunadamente, digamos, la victoria en Montgomery, Alabama, por la desegregación de los autobuses, cuando Rosa Parks se niega a dar el asiento. Esto catapulta el movimiento por los derechos civiles porque la gente ve la victoria, ve la posibilidad de ganar otras cosas y empieza a sumarse. La huelga en los astilleros de Gdańsk en Polonia, Solidaridad gana sus 21 demandas y de pronto hay 10 millones de personas afiliadas al sindicato. ¿Por qué? Porque ven la posibilidad de ganar. Entonces sí, claro, es necesaria la unidad, tiene que estar basada en criterios de efectividad. O sea, él habla de esto de llenar la isla de graffiti. De lo que está hablando es una acción sistemática y continuada, ¿no? Y esto requiere en cierto sentido tal vez un diseño de estrategia, de plan. Es un tema que no se ha planteado de una manera, digamos, orgánica, o sistemática o bien pensada, y tal vez esto es lo que está apuntando José Daniel en sus palabras, porque la realidad es que en Cuba suceden muchas cosas, pero lo que falta es la estructuración. Esto no quiere decir una organización, y me parece claro que en el discurso no se habla, o en estas palabras José Daniel no habla de una organización.
Absolutamente, no, no.
Entonces, yo creo que está bien claro, ¿no? Hay como un delineamiento, ¿no? De algunas prácticas y estrategias que pudieran ser tomadas en cuenta. Requiere un proceso de análisis. Lo primero que se hace en todo esto es un análisis de situación y después, pues, un análisis de cuáles serían las estrategias más apropiadas. Hay todo un proceso, pero sí, es necesario esto.
Claro, y yo el pienso tema, que es muy bueno, Omar, que lo pone sobre la mesa, ¿no? Una persona como él.
Sí, yo creo que es muy bueno que lo ponga sobre la mesa y que lance un llamado de alerta sobre este punto tan importante. El otro tema de la solidaridad internacional, me llama la atención que habla de que algunos gobiernos, incluso de derecha, han sido tibios. Tanto en América Latina como en Europa. El problema es que los gobiernos tienen intereses. Y hay ciertos, yo diría, estereotipos o verdades a medias establecidas en el ejercicio de la política internacional, según la cual, pues, los gobiernos democráticos a veces no quieren llamar las cosas por su nombre. Ante los regímenes dictatoriales, y a eso le llaman diplomacia. Sin embargo, los regímenes dictatoriales dicen lo que quieran, utilizan los epítetos que quieran, y las democracias, en su afán de practicar esto que erróneamente confunde con diplomacia, pues siempre vuelven a de alguna manera querer tener algún contacto con ellos.
Claro.
Y así que yo creo que esa tendencia tiene que ser revertida también. Yo siempre digo que si los expresidentes latinoamericanos se comportaran cuando son presidentes de la manera en que se comportan cuando son expresidentes, con el tema de Cuba tal vez el régimen no estuviera allí, ¿no? Entonces yo creo que sí, también está apuntando a un replanteamiento de la estrategia internacional. Pero te diría, José Luis, que es un tema bien importante.
Así mismo.
De fuera de Cuba no va a venir la libertad de Cuba, tiene que venir de adentro y de fuera de los cubanos que están afuera. Yo creo que ese es un punto también muy importante a entender en esto.
Así mismo, una vez me dijo el difunto Carlos Alberto Montaner, lo que pasa es que hay muchos gobiernos democráticos que también acomodan su política exterior, y tenía razón. Bueno, antes de terminar esta parte de la tertulia, ya les había dicho que Luis Robles, ese joven exprisionero político, aquel que protagonizó esa protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana en el 2020, pues ha llegado a España con su familia y ha tenido lugar el mismo día en que José Daniel llega a los Estados Unidos con parte de su familia. Así que continuamos con la próxima nota acá en el programa.
Las noticias como son.
Bueno, en el segundo cuatrimestre de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado a Cuba más del triple de combustible subsidiado que exportó en los dos años previos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El colega Mario Pentón conversó con Verónica Ayala, que es la de Proyectos Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una investigación que han hecho. Parte de sus declaraciones aquí están.
Queríamos saber qué había pasado con estos envíos, si habían continuado, digamos, en el actual gobierno que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, y lo que encontramos, esto en base a herramientas de comercio exterior, porque como bien señalabas, no es información pública, no es información que se difunda por parte de las autoridades, al contrario, son temas de los que no se ha hablado mucho, que se han mantenido ocultos, pero a través de este de estas herramientas, donde las propias autoridades tienen que reportar a aduanas qué es lo que se está exportando, ahí es que encontramos que este año, en un periodo de solamente 4 meses, estamos hablando entre mayo y agosto de este año, se envió el equivalente a más de 3,000 millones de dólares en combustibles, en hidrocarburos a Cuba. Estos envíos todos son por parte de Gasolinas Bienestar, SADCB. Esta, para quienes no conocen o no están familiarizados, fue creada como una filial de Pemex, como una filial de la empresa estatal mexicana que se encarga del tema del petróleo.
Ahí está, Omar. El valor enviado por México a Cuba entre mayo y agosto de 2025 supera los 3,000 millones de dólares. ¿Qué situación que veníamos observando desde López Obrador y ha continuado ahora con Sheinbaum?
Bueno, nada sorprendente, ¿eh?
Absolutamente.
Hay que tener en cuenta que Claudia Sheinbaum está más comprometida con el régimen castrista incluso que el propio Andrés Manuel López Obrador. Recordemos, y esto es un tema, ya ha surgido aquí en el sur de la Florida, cuando Claudia Sheinbaum era presidenta del gobierno de la Ciudad de México, es decir, la alcaldesa de Ciudad México, el segundo puesto político más importante de Cuba, su asesor de salud era Joaquín Molina Leza, una persona que fue la que creó un cubano, que creó el sistema para explotar a los médicos cubanos, más médicos. Esto fue denunciado en la prensa mexicana por Camilo López de Mola, Carlos López de Mola, perdón, y es alto conocido. Ahora que Claudia pasó a ser presidenta, su ministra de salud es nada más y nada menos que la esposa de este personaje, un operativo de la inteligencia cubana. Así que los vínculos de Claudia Sheinbaum con el régimen castrista son mucho más estrechos que los de López Obrador, van mucho más allá de una simpatía o una afinidad ideológica.
Suman 58 envíos en 4 meses, y como está denunciando mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues han constatado de que el seguimiento marítimo lo hacen a través del buque petrolero Sandino, que está sancionado por Estados Unidos e incluido en la lista negra de OFAC. Ha sido el traslado, ¿no? Así han utilizado para trasladar el combustible a Cuba. Omar, te agradezco que estés una vez más acá en la tertulia de las noticias como son.
Como siempre, un placer para mí compartir contigo y, por supuesto, con Amado cuando está presente.
Así mismo. Bueno, fueron los temas de hoy. Así que muchísimas gracias a todos. Conté con la asistencia técnica de May Vázquez. Soy José Luis Ramos.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla, lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Martí Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba sin censura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Y vamos a hablar de un libro que en esta edición que yo tengo, ya iba por la tercera edición, La invasión de Ucrania, de Rafael Poc de Beffeliu, y está publicado por Movilizaos, que es una pequeña editorial de escritos contestatarios, la colección mínima de escritos contestatarios. Es una edición muy bella. En la cubierta tiene dos balas de diferente dimensión, o sea, como dos balas de diferentes armas. Y en la página que abre el libro está toda en negro y hay una cara en una esquina, un rostro, y ese rostro que se asoma a esa sombría, negra página, es el de Joe Biden. El libro es un libro muy documentado. Ustedes saben que hay libros muy breves, que no porque sean breves necesariamente sean poco importantes. Al contrario, hay libros muy breves, muy importantes, con una gran dimensión, no solo de concepto, sino además de investigación. Y este es el caso. Rafael Poc de Feliu, Barcelona 1956, fue 35 años corresponsal internacional, la mayor parte de 1988-2008 en Moscú y Pekín para La Vanguardia, que es un periódico de Barcelona. En los años 70 y 80 estudió historia en Barcelona y Berlín Oeste. Fue corresponsal de Die Tageszeitung y corresponsal itinerante en Europa del Este entre 1983 y 1987. Ha sido colaborador, ocasional, de la edición española de Le Monde Diplomatique y de la revista Du Shu de Pekín. Autor de varios libros sobre Rusia y China, ha sido profesor de Relaciones Internacionales de la UPF de Barcelona y de la UNED, colaborador de CTXT, que es el bajo el epígrafe de Imperios Combatientes, que es la editorial. Mantiene el blog rafaelpoc.com. Hace 30 años, el continente más guerrero de la historia perdió una histórica oportunidad de enmienda. La Guerra Fría se cerró en falso y hoy nos cobra una factura bélica. Asistimos a una criminal agresión imperial rusa, rodeada por la habitual presunción de inocencia hacia las fechorías que la propiciaron. De nuevo, la ausencia de medios independientes impide toda perspectiva sobria de una crisis internacional. La época de los imperios combatientes se cobra la destrucción de una nación soberana, las palomas blancas de la paz y la dignidad están cansadas en una Europa hipotecada, Ucrania como víctima y una potencia nuclear en serio riesgo de turbulencias, de un peligro a otro, de una ceguera a otra, de una guerra fría a otra caliente de la mano de la OTAN. En este libro es muy interesante cómo su autor se coloca en la posición única y exclusivamente de autor, o sea, de analista del conflicto. Esta es una tercera edición, como dije ya, de abril del 2023. Ya hizo un año de esta edición, seguramente tendrá más ediciones. Los libros de Rafael Poch de Feliu, que les voy a mencionar, entre los que ha escrito Entender la Rusia de Putin, La Rusia poscomunista y el particular régimen del presidente Putin, su nacionalismo, su crítico desdén y desconfianza hacia Occidente y su cínico escepticismo hacia los valores reclamados como occidentales, así como el considerable consenso que todo ello tiene en la sociedad rusa. Y ahí él es un libro muy interesante que deben también leer. Ucrania, la guerra que lo cambia todo, otro libro, que está en la misma colección. Un año después de su inicio, la comprensión y percepción de la guerra ha cambiado. El conflicto ofrece datos a tiempo real sobre la correlación de fuerzas global. En la tragedia de Ucrania se miden las grandes potencias nucleares del mundo. Rusia se transforma, China muestra su peso y ahí continúa. Hay otro libro, La Gran Transición. Este libro es una crónica completa de la mutación soviética y la deriva de Rusia entre 1985 y 2002. ¿Qué tantas implicaciones e incertidumbres supusieron para el mundo del siglo XXI? La grandeza y debilidad de la perestroika, sus sorprendentes resultados internos y externos. Y es un libro que yo no he leído, pero que en cualquier momento buscaré y leeré. Tres preguntas sobre Rusia y una gran cantidad de otros libros como La actualidad de China, La quinta Alemania, La gran transición y este, La invasión de Ucrania, cuyo director de colección ha sido Miguel Mora, el diseño de la colección de Alberto Fernández y la maquetación de la colección de Ignacio Rubio. Es un libro que yo adoro, es el tipo de libro que adoro, porque es un libro muy bien impreso, muy bien pensado estéticamente, y además de eso, con un contenido importante, ¿no? El primer capítulo se llama Hacia una quiebra en Rusia. Yo quiero decir que a mí me sorprendió mucho que él consiguiera algo que es muy difícil en estos momentos que pueda conseguir un autor, pero desde luego él tiene, está muy preparado para esto, ser pues de alguna forma solo eso, solo el analista, ¿no? En la última página está la misma página negra, pero en este caso el rostro que vemos es el de Vladimir Putin. Yo vi una presentación de él que me gustó mucho. Les voy a poner un fragmento, no muy largo, para que entiendan cómo es, cómo él empieza a explicar en ese fragmento este libro. Fue una conferencia que él dio en la Sociedad Cultural Gijonesa, presentación del libro, por supuesto, y que me impactó. A mí me gustó mucho la presentación, salvo el final. Yo tengo que decirlo, que me disculpe el autor, pero la mezcla, yo sé que él está diciendo que esta guerra, que tiene tres importantes caras, elementos, y que tiene tres importantes culpables, incluida Ucrania, en su caso, él lo dice claramente, no sería nada en correlación a lo que se nos avecina con todo lo que se nos está diciendo en una especie de cantilena del cambio climático. Yo creo que yo entiendo perfectamente su punto de vista. Yo no puedo estar de acuerdo porque yo creo que una guerra es una guerra. El cambio climático es algo que es ya una gran cantidad de especialistas científicos han dicho que es algo que ha venido ocurriendo en muchísimos momentos, eras, épocas, y que no es tan como se está reclamando y exagerando, ¿no? No quiero decir que él tenga una posición exagerada, él tiene su posición, que vuelvo y reitero, yo respeto. Les voy a leer un fragmento del libro y después les pondré también el fragmento donde él mismo presenta la invasión de Ucrania en la Sociedad Cultural Gijonesa. Hacía una quiebra en Rusia. Casi nadie esperaba esta invasión. impensable, escribí en CTXT evocando las escenas de Budapest en 1956 como algo descartado por completo. Todo el mundo, bien informado y con criterio, lo decía a mediados de febrero. Lo decían en Kiev el propio ministro de Defensa y los más agudos analistas ucranianos. Lo decía la razón. Pensábamos racionalmente una situación que desbordó el marco racional, dice ahora con amargura uno de ellos. Sabíamos que algo fuerte ocurriría. Moscú ya anunció medidas técnico-militares y Estados Unidos y la OTAN no atendían a su exigencia de negociar un replanteamiento general de la seguridad europea y en especial el insensato y provocador cerco militar contra Rusia acometido desde los años 90. Él esto lo subraya mucho, pero ni los ucranianos esperaban tanto. La guerra de Rusia en Ucrania repite el guión de las guerras de agresión de los últimos años. 8 años de bombardeos y rupturas del alto el fuego en el Donbass no justifica la actual invasión y los bombardeos rusos. La violación del derecho internacional por parte de Putin no se justifica ni aminora por las violaciones de ese mismo derecho cometidas por Estados Unidos y sus aliados. Él siempre destaca la importancia de la responsabilidad rusa, pero también de la OTAN y de Estados Unidos, y al final, por supuesto, la posición de China, que por primera vez se mantiene en una especie de cierto y raro equilibrio, sin embargo, diciendo, bueno, el problema es que esto también nos pueda tocar a nosotros de otra forma. No voy a decir cómo lo explica en el libro, porque sería desvelar una parte importante del libro, que es, a mi juicio, de las más interesantes. El avance ruso es lento, como esperando el desmoronamiento del ejército ucraniano. Pero si este no se produce, todo lo que sea una rápida guerra victoriosa es un desastre para el agresor. Es obvio que Rusia no ha hecho uso en los primeros días de su potencia militar, como si hubiese optado por una guerra soft. Para avanzar debe incrementar esa potencia. ¿Con qué secuencias? Esto, como saben, a estas alturas ha cambiado. Rusia, al ver, cosa que ella creía que iba a lograr en una semana, recuerden todos los que decían, esto Rusia lo va a ganar en una semana, Putin se va a comer Ucrania, no ha sucedido 3 años y medio más tarde, y lo que sí ha sucedido es que, como él mismo dice, ha habido 53 mil millones que han ido a parar a Ucrania de parte de Estados Unidos, que es el presupuesto incluso que tiene Rusia para su propia defensa. Que eso indica, según él, lo que ha querido decir, mostrar Estados Unidos y la OTAN con ese nivel de ayuda. Con su invasión, Moscú ha traspasado una línea roja que supera la tradicional división identitaria y cultural del país. A lo largo de los 30 años de independencia, una generación se ha consolidado el consenso de unos y otros alrededor de la soberanía nacional, por diferente que sea la interpretación de ese hecho. La invasión ha atropellado ese consenso y, por tanto, lo ha fortalecido. Por eso, incluso un triunfo de la invasión en la parte del país menos hostil a Rusia será inestable. Es difícil que haya allí una gran resistencia popular, pero por escasa que fuera, bastaría y sobraría para determinar el carácter represivo del régimen que se estableciera. Ese régimen no tendría base ni apoyo con su increíble torpeza imperial. Rusia ha consolidado definitivamente una Ucrania hostil. En esas condiciones, y las expuestas son las más favorables que podemos imaginar para esta triste y criminal aventura, el contagio de la insurgencia y la inestabilidad en Ucrania tendrá consecuencias directas en Bielorrusia y en Rusia. Las autocracias que se ponen en evidencia se desmoronan como un castillo de naipes. Y vamos a una pausa Y recuerden, esto es La Libertad, es una librería desenmascarando a Rusia. Yo soy Zoe Valdés y hacemos este podcast con Alejandro Sayas Bazán y Martín Noticias.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz, porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
¿Cuántos cadáveres de jóvenes soldados rusos en bolsas de plástico están dispuestos a asumir los ciudadanos de Rusia? En 1999, Putin resolvió ese mismo problema durante la impopular guerra de Chechenia con 4 misteriosos atentados en ciudades rusas atribuidos a la guerrilla chechena que ocasionaron centenares de muertos y convencieron a los rusos de la necesidad de aplastar militarmente la revuelta chechena, al precio que fuese para evitar males mayores. ¿Qué recurso queda ahora si todo se hunde en las ciudades rusas y las madres, los jóvenes, la sociedad en su conjunto desafían la narrativa patriótica del Kremlin y siguen saliendo a la calle a protestar maldiciendo el nombre del presidente? Con la invasión de Ucrania iniciada el 24 de febrero, Putin abre la puerta a una quiebra de su propio gobierno en Moscú. Les voy a poner este fragmento de la presentación del libro La invasión de Ucrania en la voz de su autor Rafael Falk de Feliu.
Claro, bueno, esa es la respuesta del Occidente ante este fenómeno, ¿no?, planetario que se está produciendo, ¿no? No hay una estrategia, hay una respuesta militar. Entonces, dentro de este contexto es donde tenemos que situar la guerra de Ucrania, que en realidad son 3 guerras, son la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra de Rusia contra la OTAN, digamos, y como hipótesis, ¿no?, como escenario, ¿no?, la guerra entre Euroatlántida, la suma de la Unión Europea y los Estados Unidos, y Eurasia, ¿no?, liderada por China, ¿no? Eso es el escenario que está detrás de esta guerra, ¿no? Y digo esto porque no podemos olvidar este marco general cuando hablemos de lo que está pasando en Donbass, de los detalles, ¿no?, de cómo evoluciona militarmente la campaña, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, la primera pregunta que quería plantear era un poco esta de ¿quién es el responsable? ¿Quién tiene la culpa de esta guerra en Ucrania? A mí me parece que en esta guerra no hay un bando sin responsabilidad. No hay bando sin responsabilidad. Todos son responsables, ¿no? Rusia, pues evidentemente lleva la máxima condena por haber desencadenado esta invasión, ¿no?, que fue pues una violación abierta de la Carta de las Naciones Unidas, de la soberanía y de la integridad territorial de Ucrania, y eso con un discurso, ¿no?, un discurso del presidente ruso, de Putin, que de hecho lo que hace es negar la soberanía de Ucrania, considerando que ese país es algo artificial, dice, ¿no? Entonces, la oposición liberal rusa y el establishment occidental afirman que el motivo de los rusos, del Kremlin, para invadir, es que el régimen ruso busca con esto consolidarse en el orden interno con lo que creía que iba a ser una corta guerra victoriosa, ¿verdad? Aquí hay que decir que, bueno, Putin restableció, y ese fue un poco el tema de la anterior charla, si no recuerdo mal, restableció un poco el prestigio de Rusia, que había decaído por completo en los años 90, con una gestión pues, que puso orden elemental en el país. Por primera vez en una generación la vida dejó de ir a peor, ¿no? Y todo eso tuvo pues, una respuesta en forma de prestigio, de apoyo popular, como es natural y comprensible, ¿verdad? Pero todo esto, después de la crisis de 2008, se empezó a complicar un poco. Porque este señor, que se benefició de los precios del petróleo, de esta relativa buena gestión de la política del país, etcétera, etcétera, al mismo tiempo prosiguió por completo la política de neoliberal, ¿no? Que es, como todos sabemos, muy poco social, ¿no? Y con la crisis del 2008 este prestigio empezó a mermar, ¿no? Eso tuvo diversas olas. Con la invasión, con la anexión de Crimea, pues volvió a crecer el prestigio de Putin, pero después del 2014 volvió a caer, ¿no? Y por...
Bueno, ahí él se introduce en el 2014, en el Maidán, la revolución, todo eso. Y yo les recomiendo que vean también ese video, además, sobre todo, de leer este libro, ¿no? Él recuerda el papel de Alemania, el papel de Francia, cuando todo esto ocurrió, de Sarkozy, de Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, de Angela Merkel, que también, recuerdan, estuvo muy implicada en el conflicto, después le siguió Emmanuel Macron, pero desde Nicolás Sarkozy ya había este tipo de diálogos en el que se pretendía, sobre todo Sarkozy, que no se extendiera el poder de la OTAN al este, que no se extendiera más allá de lo que ya tenía la OTAN el poder. Y sin embargo, Angela Merkel insistía en que sí, ese poder debía extenderse. Y por supuesto, Putin estaba en contra de todo eso. No se consideraba la opinión de Vladimir Putin y de Rusia. Y esto, desde luego, fue creando un nivel de impotencia importante en Vladimir Putin. Esto es lo que él se extiende, lo explica. Yo no voy a extenderme porque el podcast ya, es, como saben, tiene un tiempo. Pero es muy necesario que ustedes entiendan la posición de un autor que se coloca en la del analista, que no toma responsabilidad de uno u otro lado, sino que él dice las tres partes, todas las partes han tenido culpa, responsabilidad, y nada de esto va a ser comparable, ya al final es lo que él en su presentación añade, con lo que sería el cambio climático, en fin. Algunos observadores dicen que la maldición de la autocracia, que es el segundo capítulo, de izquierdas del sur global, son excesivamente optimistas y están demasiado deslumbrados por la combinación que resulta de la alianza ruso-china por un lado y del declive de Occidente en el mundo por el otro. Ambos procesos son verdaderos, pero el primero, la alianza ruso-china, es incierto a medio plazo. No sabemos cuánto va a durar, teniendo en cuenta el desequilibrio de potencia entre ambos países y la nula vocación de Rusia por ser hermana menor de nadie. Esto es importante porque lo desarrolla más tarde. Respecto al segundo, es una tendencia histórica, es decir, tiene lugar desde hace décadas y es lento en sus efectos. Así que la promesa de un mundo multipolar con varios centros de poder que suceda al hegemonismo occidental a punto de quebrar es al mismo tiempo verdadera, problemática y relativa. Todo esto es un gran asunto del que no sabemos qué resultará, pero aquí vamos a centrarnos solo sobre un aspecto del mencionado optimismo, la exagerada sobrevaloración de la potencia rusa. Es increíble el buen ojo que tiene el autor, Rafael Poch de Feliu, para describir lo que verdaderamente él sabe que es Rusia, la conciencia que él tiene de lo que es Rusia, porque ha trabajado allí, porque ha estado allí, porque ha desarrollado su intelecto dentro de ese mundo, y es muy respetable. Les recomiendo sin falta este libro, La invasión de Ucrania, de Rafael Poch de Feliu, en la editorial, pequeña editorial, bella editorial, Movilizado, CTXT. Y es un libro necesario para entender este conflicto bélico. es, él habla de Cuba, incluso dice, vamos a hacer una nueva Guerra Fría, él en su intervención también habla de Cuba. Es importante entender lo que fue la Guerra Fría, lo que fue el pasado, para poder comprender el presente, y él en su análisis lo hace magistralmente. Recuerden, nubecitas en los pies, vuelen hacia las nubes, lean, entiendan el mundo para poder ir armados, porque también la lectura es ir armados contra este tipo de conflictos, es ir conocer a lo que va uno, hacia donde uno se dirige cuando estas cosas tan terribles suceden. Muchas gracias y hasta muy pronto. La Libertad es una librería desenmascarando a Rusia. Yo soy Zoe Valdés, con Alejandro Sáez Bazán y Martín Noticias.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula, y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó el personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula, pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras, y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B, la B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el de Frankenstein, y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó, y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama, y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales, y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them. Children of the night. What music they make.